Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 83. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Bueno, el Estudio Lightroom, como os digo siempre, es un espacio dedicado al alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Me reía o casi me da la risa cuando empezaba, digo, me da un poco de... me voy a equivocar del número de programa y es lo de menos, no pasa nada, pero bueno, perdonadme si algún día me equivoco, porque llevamos ya 83 y la verdad es que son unos cuantos. Y bueno, y hoy viernes pues nos toca como siempre las preguntas vuestras, de los oyentes, y nada, recordaros el tema de los cursos, que siempre hacemos esta llamada a que vengáis a nuestros talleres, a nuestros cursos, que normalmente son los sábados solamente de mañanas en el estudio, de 10 a 2, pero hay ciertos sábados porque son del día entero y hacemos una pequeña salida, ¿vale? De un día, como el taller de boudoir que hacemos en el Hotel Barcelona Golf dentro de 2 semanas, o como el taller de Lightroom, que es el 8 de abril y estamos todo el día, que será aquí en el estudio. Recordaros que contáis con el cupón descuento con la palabra podcast si la utilizáis, si la utilizáis pues tenéis un descuento del 20% en los talleres. Y sin más, pues nada, comenzamos con las preguntas, ¿vale? Y esta semana tenemos preguntas muy chulas, pero lo que quería decir es que tenemos preguntas muy extensas, que la verdad es que os habéis extendido. Sí, y entonces, bueno, como siempre las leo y eso, pues me permitís en este caso pues que haga un pequeño resumen, porque la verdad es que podríamos estar bastante tiempo leyendo bueno, ya supongo que como estáis acostumbrados a escucharme, pues os parecerá un poquito rollo. Entonces, empezamos por Cristian Aparicio, que Cristian nos comentaba la semana pasada, yo diría que la semana pasada o la anterior, nos comentaba el tema de las tarjetas SD con Wi-Fi. Entonces os resumo un poquito su mail, que es bastante largo, ¿vale? Pero nos viene a decir que usa normalmente varias tarjetas de 32 y 64 GB tradicionales. Disculpad. Y la Wi-Fi la utiliza de manera puntual. ¿Y para qué la utiliza? Él utiliza una Toshiba Flasher de 16 GB. Y lo que hace es normalmente la fotografía de concierto o en algunos casos en los que es necesaria la rapidez a la hora de enviar las imágenes, pues las utiliza para estos menesteres. Claro, nosotros le comentábamos, parece que Pera, le decías tú que dependía mucho de la velocidad del router. Entonces, él con esta tarjeta lo que hace es crear un punto de acceso a la misma tarjeta. Claro, supongo que eso es lo que le marca la velocidad.
Y nos comenta, sí, pero que... bueno, la Wi-Fi tiene un límite.
Claro, claro.
Todas las Wi-Fi tienen.
Dice que crea un campo de Wi-Fi en 5 o 6 metros alrededor de la tarjeta y entonces transfiere pues el dispositivo.
Sí, al ordenador. Pero una Wi-Fi son 54 megabits, si no lo recuerdo mal, que es su límite.
Claro, claro, eso por un lado. Y luego la tarjeta a lo mejor no llega ni a esos 54 megabits. Yo no lo sé, esto sí que...
sí, no, porque las tarjetas, sí, ¿no? La velocidad de grabación de una tarjeta...
Es superior, ¿no?
Es superior. Hay tarjetas que llegan a... ya hablamos de megabits.
Vale.
En una Wi-Fi y hablamos de megabytes, que ya es multiplicar por 8 en el tiempo de acceso a una tarjeta.
Claro, entonces él también nos comenta que los JPG, por ejemplo, los JPGs de 18 megapíxeles están, a él le dura entre 6 y 8 segundos en cargar en el ordenador y eso. Que yo lo veo una velocidad bastante decente.
Sí,
6-8
sí,
segundos,
sí.
18 megas. Estamos en un ordenador Mac aquí que tenemos relativamente antiguo en el estudio, de ahora 8 años, una cosa así, pues no estarán 6 o 8 segundos, pero estarán 2 o 3 segundos tranquilamente la transferencia por cable, con lo cual, si es Wi-Fi, pues yo no lo veo lento del todo, no está.
Sí, a ver, la mayoría de cámaras hoy en día tienen USB 2, y el USB 2, a ver, tiene una tasa de transferencia... que si no recuerdo mal eran sobre los 20 megabytes, no lo recuerdo, lo voy a buscar porque tengo curiosidad. Pero por ejemplo, un Thunderbolt pues llega a los 10 gigabits, o sea que
estamos hablando,
o 10 gigabytes, no sé, tengo que mirarlo. Pero realmente el cuello de botella está en el más lento de todos los canales que tenga, ya sea el bus, ya sea la tarjeta, en tiempo medio de acceso o ya sea cuánto es la Wi-Fi.
Bueno, como resumen, deciros que también nos dice que estas tarjetas tienen unas aplicaciones, por ejemplo, tiene para descargar un plugin para el Mac que se encarga de descargarlas en la carpeta que le indiques, con lo cual puede hacer el tema del flujo de trabajo y conectar Lightroom para que esté actualizando, ¿no?, esa carpeta siempre en Lightroom, y que luego además tiene funciones para conectarlas a un router y utilizar servicios en la nube para el volcado, pues Flickr, 500 píxeles, uh-huh. Pues directamente subirlas y eso.
Claro, eso lo puedes hacer también desde Lightroom.
Claro, cualquiera de estos te permite exportar de esa manera. Nada, que muchísimas gracias, Cristian, por tu comentario y eso, y por decirnos en qué situación las utilizas, que básicamente ya nos dices que es en conciertos o en ocasiones donde tienes la movilidad, digamos, que tienes que exportar las fotos rápida para que lleguen a, pues, a una editorial o a algún periódico o a algún sitio donde las necesites lo antes posible. Pues nada, darte las gracias y que efectivamente nos devuelves el favor. Bueno, nosotros tampoco lo hacemos para eso, pero te lo agradecemos mucho tu comentario. Y bueno, otro email que creo que te llegó a ti, Pera, una pregunta vía Facebook. Uh-huh. Que nos dice, bueno, buena, espera, te escribo por dos cosas. Soy el chico que se escucha los podcasts aleatorios. Claro, nos comenta que también lo resumo un poquito este, que nos escucha mientras trabaja, ¿vale? Y nos escucha unos 8 o 10 programas diarios.
Vale, entonces en 10 días acabas. Sí. Con todos.
Bueno, nos dice que va captando información y los va repitiendo y eso, porque efectivamente la verdad es que son 80 episodios, normalmente de media hora, pero ya sabes que últimamente nos extendemos algo más y hay contenido, con lo cual,
ostras. Mira, antes de empezar he encontrado esto, que es USB 2, son 480 megabits. Ajá. FireWire 800 son 800 megabits.
Al doble.
USB 3 son 5 gigabits y Thunderbolt son 10 gigabits.
El doble que el USB 3. O sea, que es mucho más rápido, pero no.
Ahora hay una versión prevista que no me aparece aquí, pero que ya le he visto. USB 3.1, que serán 10 gigabits. O sea, lo multiplicarán por 2. Para mí me parece un cambio lo suficientemente significativo como para que sea USB 4 en vez de. Pero bueno, está ahora la versión 2 de Thunderbolt, que son 20 GHz.
Sí, eso también lo había escuchado. No sabía que eran 20
o de unido. Hasta que no lleguemos a tasas de transferencia de ese tipo, una cámara conectada por Wi-Fi, que estamos hablando de 2,5 gigabits, pues sí, estamos a la velocidad de lo que sería una express car que podéis poner directamente en el bus. Claro. Que es muy por encima de lo que da un USB 2, pero que todavía no llega a las capacidades de USB 3 o Thunderbolt. Uh-huh. Cuando lleguemos ahí, por ejemplo, en FireWire 800, la mayoría de cámaras de medio formato funcionan conectadas a FireWire 800 con Mac, y se nota mucho. Sí. Pero claro, estamos hablando de archivos que pesan entre 4 y 10 veces, o sea, entre 4 y. No, 10 no, pero 6 veces más. Que un archivo de una 35 milímetros.
Sí, bueno, la de 39 ya eran 40 o 50 megapíxeles.
Pues sí, pero luego tienes de 80 y 100 megapíxeles.
Que estarán en los 100 megas.
Son 100 megas y son una barbaridad.
Muy bien, pues nada, seguimos, como os decía, por Ru Booth, que nos dice, pues eso, que escribía por varias cosas. Nos comentaba que escucha el podcast, que los escucha aleatorios y unos 8 o 10 al día. Y preguntaba el tema de los fondos hace unas semanas.
Sí,
y eso.
De vinilo.
Claro, él nos dice, bueno, que le comentabas tú que era el problema del brillo y nos decía, pero son mate, ¿no? Pues no, en principio.
Bueno, es que la mayoría, a ver, es como si tú me dices que tienes una pantalla mate. Yo tengo una pantalla mate, pero una pantalla mate tiene brillo, por muy mate que sea. Bueno, ¿por qué? Porque hay un cristal. Sí. Delante hay un cristal. Pues en el caso de los fondos es plástico y el plástico. Por el hecho de ser plástico brilla, ya está. Sí, o sea, claro. Por muy mate que sea, no va a ser lo mismo tener papel que tener plástico, y no va a ser lo mismo tener papel que tener un ciclorama de obra, que es mucho más poroso porque está hecho de cemento. Entonces, cuanto más poroso sea, menos brillo. El brillo, en definitiva, existe cuando la superficie es lisa. Si la superficie es porosa, el brillo baja. Uh-huh. Es así, porque la luz que incide se rebota en diferentes ángulos y cuando es totalmente lisa, no, solo en uno. Claro. Sí, es así.
Bueno, luego nos comenta, dice, he estado escuchando todo lo que hablas de Profoto. Esto sí que lo leo para dejar clara la pregunta, ¿vale? Nos dice, veo que es de los pocos que se puede disparar a ráfaga. Y eso es muy interesante, aunque ya sé que los precios son desorbitados. He mirado el modelo B1 y B2 nuevos para mirar la opción de comprarlos en un tiempo y tal. Entonces nos dice, por el hecho de poder trabajar fuera de estudio me parecen súper interesantes. Sobre todo el B1. Porque parece más para estudio, dará potencia. Pero para montar estudio en casa Profeto, ¿debería dejar de lado otros tipos de flash como los que voy a empezar a usar ahora? ¿No tiene sentido usar Profoto con otros tipos de flash más de kit de iniciación de 400 euros, supongo? Con lo cual, vi también que estaba en la serie D más antigua. Bueno, en definitiva nos hace un poco de resumen de toda la categoría que hay de flashes, Profoto y eso. Y la pregunta es, dice, si yo compro un B1 para poder usarlo en estudio en exteriores, ¿qué otro flash Profoto me recomendarías, aunque fuese de segunda mano, para usarlos conjuntamente?
Cualquiera.
Sí.
Cualquiera.
Los puedes
te puedes
combinar.
Comprar un generador, un Pro 8A o un Pro 10, sí. Un Pro 7, un B2, te puedes comprar lo que quieras.
Que no
todos
si
van con la misma emisora de radio. Sí. Todos los flashes Profoto funcionan con el mismo emisor de radio, con el D-Air. Todos. ¿Qué pasa? Que con los B1 tienes el D-Air ETTL, que además es para montura Canon o Nikon, y creo que ahora han sacado alguno más. Eso lo que te permite es poder disparar el flash en modo ETTL, o sea, con un predestello para evaluar cuánta luz hay. Igual que sería un flash de Zapata, pero en vez de tener un flash de Zapata que tiene un número guía 58 con un ángulo de 105 milímetros, pues tienes uno de 500 que, si lo comparamos, sería como un 250 guía.
Vale, yo para guiarte un poquito, bueno, una recomendación, que yo he comprado bastante material Profoto, a ver, hay un precio contenido dentro de lo caros que son los Profotos, o caros tampoco es la palabra, yo diría que tiene un precio alto, pero me parece una calidad brutal, o sea que te los recomiendo, pues serían la serie D, la serie D1 y todos estos.
Para estudio.
Porque para estudio lo puedes combinar muy bien con un B1 y no te sale 8.000 euros un general.
Luego tienes la opción,
por mil y pico,
si por ejemplo te vas a los D, a la serie D, es que puedes comprar una batería externa.
Claro.
La tienes en casa y el día que te quieras ir fuera te la llevas.
Te la llevas.
Que sí, que vas a cargar con 2 o 5 kilos de batería, sí.
Pero vas a tener batería.
Pero vas a tener una batería que te va a permitir
disparos, 500,
100, 200, 300, bueno, depende, de la capacidad,
sí, depende de la capacidad
y de a qué potencia dispares el flash.
También.
Si lo que tú quieres es tener algo que te sirva para las dos cosas, lo ideal es el B2.
Sí.
Son 250 vatios, pero, a ver, 250 vatios en función del B1, que son 500, piensa que solo es un paso. En vez de disparar F8, vas a disparar a 5-6. O sea, no es... Estamos hablando de solo un paso de diferencia, ¿eh? No estamos hablando de que hay una diferencia tan bestia que no se llegue. Evidentemente los pondrás más cerca y ya habrás suplido eso, o pondrás ventanas no tan grandes. Cuando tú... Realmente, ¿cuándo necesitas un flash que tenga muchos vatios? O sea, que dé mucha luz. Pues cuando utilizas ventanas muy grandes.
Claro.
Porque solo por el hecho de llenarlas vas a tener un consumo en cuanto a cantidad de luz mayor. Si vas a trabajar con una Giant, pues hombre, yo te recomendaría trabajar con un generador y tener al menos 1200 vatios.
Sí.
Como mínimo.
Sí, también depende del
si vas
de foto,
a trabajar,
¿no? Si vas a trabajar retrato,
claro, si vas a trabajar retrato, es que con 250
es que Giant,
hasta que te sobra.
Sí, un Giant de estos para modas, que es, bueno, preferible.
Además,
no
piensa,
es, pero
piensa una cosa, si tienes un flash de 500 vatios y tienes una ventana pequeña, en el mínimo de potencia hay demasiada luz si lo pones muy cerca.
Sí.
O sea, aunque porque su fracción es de 10, igual que, bueno, son 9 pasos todos los Profoto.
Claro.
Y si te vas al de 250, pues esos 9 pasos te dan una potencia de entrada muy baja y puedes jugar mucho más. Esto va como va. O sea, en un estudio se acostumbran a tener flashes de diferentes potencias. No compramos todos flashes de 1000 por el hecho de estar en un estudio. Compramos de 500 y de 250 si hace falta.
Sí.
Porque al final la potencia es mucho más
es
asociada al tamaño de la ventana con el que trabajes.
Es que nosotros aquí para retrato lo que hemos visto es un estudio de alquiler, vemos todo tipo de fotógrafos, vemos más trabajar con un D1 para retrato que con un 8A, y luego veo también trabajar con un 8A. Entonces,
sí, es que
pero
depende.
Claro, el 8A te lo permite, digamos, un poco todo, y el D1 pues llega hasta donde llega, pero bueno.
Pero ves, por ejemplo, con el Pro 8A, cuando hacemos retratos muy próximos y trabajamos con luz caídas muy rápidas,
sí.
a mínima potencia nos vemos obligados a disparar a F-16, sí, porque estamos muy cerca y no se puede. Entonces, a F-16 pues tienes otros problemas con la cámara, como por ejemplo la difracción. Yo, sinceramente, creo que ya te contesté por correo, incluso diciéndote que íbamos a sacar el tema y que lo íbamos a hablar en el siguiente programa. Yo te recomiendo el B2, porque ya de entrada lo tienes todo. O sea, tienes un equipo para irte fuera y tienes un equipo para trabajar en estudio. Además, la ventaja que tiene el B2 con respecto al B1 es que el B2 tú, es un generador, que puedes poner dos antorchas. Claro. No solo eso, sino que además puedes trabajar con la batería o conectado a corriente. Claro. Con el B1 no. Con el B1, si quieres trabajar de forma ágil en estudio, vas a tener que comprar dos baterías. Mientras una carga, la otra la usas. Claro. Y claro, es depende, tienes que valorar tú un poco por ahí. Pero lo que dice Fran, también tenlo en cuenta, tienes los D.
El D1.
El D1,
la verdad es que
es un flash fantástico, sí. Tienes de 200, de 500 y de 1000 vatios. Puedes escoger el que quieras, de 250, de 500 y 1000.
El de 500 es muy versátil, ¿eh? Lo hemos
tenido. El de 500 es el más versátil, es intermedio y es versátil. Y en el caso de que te lo quieras llevar fuera,
siempre lo puedes conectar.
Siempre lo puedes conectar a una batería. Profoto tiene el backpack. Igual se me enfadan los de Profoto, pesa mucho y es cara. Tienes otras baterías tipo Valimex.
Yo no sé si lo han sacado muy bien últimamente con batería de litio, el backpack, no lo sé. Hace tiempo que no lo.
No, yo también, hace tiempo. Entonces, tienes opción de comprar baterías inverter clásicas para cualquier otra cosa, y que en fotografía, por ejemplo, Valimex es una marca barata, y casi, bueno, te puede salir más a cuenta comprar una, y que cuando ya no pueda más la batería te compras otra. Exacto. O sea, es así.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta, y cualquier otra cosa, pues aquí estamos. Y seguimos con Reinaldo, que es uno de nuestros comentaristas habituales. Vale, nos dice: hola, solo un apunte para el compañero que tiene la Nikon D7200. Que esto está muy bien, ¿eh? Además, que nos comentéis sobre otras cosas que dicen y eso, y que podáis aportar y eso, pues lo vemos perfecto. Dice: toda la serie 7 de Nikon soporta el sistema CLS. Es como un trigger, como un disparador, pero óptico. Puedes comandar desde la cámara CLS. Puedes comandar desde cámara cualquier flash que lo soporte, incluida marcas chinas como el Yongguo 568 que citas, y comanda todos los protocolos, ¿vale? TTL, manual, HSS, zoom, y no te costará nada. El trigger dedicado o el disparador dedicado de la marca vale 40€ y es un TX con LCD, guardando también todos los automatismos TTL. Espero que te sirva. Pues nada, Reinaldo, muchas gracias por la información. Sí que es verdad que recordaba yo que ese sistema CLS y eso lo tenía en esta.
Bueno, Canon también lo tiene desde la aparición del 600. Ajá. El mismo flash, claro. Puede controlar esclavos. Ajá. Y luego tiene un disparador TTL, también por infrarrojo.
La misma cámara.
No, el la flash. Misma cámara no, es un aparato externo. Los nuevos modelos sí que tienen algo, no sé hasta dónde porque no lo he utilizado nunca, pero por ejemplo el disparador de Canon para controlar varios flashes y potencias y tal desde la cámara, para trabajar en interiores, lo tengo yo, o sea que lo he usado alguna vez.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Reinaldo, y esperemos que te sirva. JNDG nos dice: un más que agradable descubrimiento. Eso sí, se me hace algo molesto cada vez que tenga un canal, que cada voz tenga un canal de audio. Quizás sea solo este episodio, pero bueno, lo comento. Por lo demás, muy agradable y entretenido. Enhorabuena. Pues gracias por tu comentario. Sí, algún episodio se me ha colado, porque grabamos una voz por un canal y otra voz por otro, y luego las uno. Algún episodio se me ha colado. Yo diría que no me queda ninguno por corregir, pero si veis cualquier episodio, decidme el número y lo vuelvo a subir sin ningún problema, que los tengo todos guardaditos.
Sí, porque en principio sí, alguna vez nos ha pasado, pero luego se ha subido.
Sí, lo he subido y
igual,
en principio queda corregido.
Lo que igual te ha pasado es que si tienes iTunes o tienes iVoox y se ha descargado...
Yo diría que puede pasar en... que lo tengas descargado.
Ya lo tengas descargado mal. Y entonces pues cuando lo hemos sustituido no se haya dado cuenta y no te lo machaque porque ya existe el archivo.
Es posible.
Bueno, si te
en iVoox me lo tengo que cargar manualmente, porque en iTunes tira siempre del feed, tira siempre del archivo, pero en iVoox él se chupa el archivo, digamos que lo sube a su servidor y entonces lo distribuye.
Hay que cambiarlo.
pero sí,
sí,
que
pero
lo he sustituido.
Yo he estado repasando y no, yo no lo he visto, pero si veis uno,
si
veis,
el, sí, decirnos el número y ya está, ¿vale? Sin ningún problema. El 67 creo que se refiere, o por lo menos viene el comentario del audio 67, ya lo repasaré, ¿vale? Pero gracias por la información y lo tendremos en cuenta. Kukala nos pregunta: hola pareja, tengo una duda que es la siguiente. Tengo que formatear el PC y me gustaría saber si hay alguna manera de guardar lo que tengo en Lightroom para que cuando lo vuelva a instalar aparezca como lo tengo ahora, es decir, con los catálogos, las previsualizaciones inteligentes, los revelados, etcétera. No os hacéis una idea de lo que se aprende, de lo que aprende uno con vosotros. Ánimo y espero que este podcast dure mucho tiempo. Un saludo y gracias.
A ver, te comento. En cuanto a lo que son preferencias de Lightroom, no las puedes guardar porque las guarda internamente en su registro. Pero esto, simplemente con hacerte unos pantallazos de lo que es general, ajustes preestablecidos, tal, de preferencias, ya tienes bastante. Y seguramente lo tendrás por defecto, sí, porque casi nadie lo cambia. Salvo,
dos minutos, ¿no?
Sí, salvo lo que es la exportación a Photoshop CC, que si oíste los programas anteriores, seguramente ahora lo hagas en TIFF Pro Photo RGB, 16 bits, 300 y sin compresión. Aparte de eso, el resto es muy sencillo. Mira, te vas a ajustes preestablecidos, coges cualquier ajuste preestablecido, el que sea, y le dices mostrar en el navegador o mostrar en el Finder si tienes Mac.
Vale, copias el archivo, ¿no?
Sí, y entonces te vas y verás que hay un nivel que se llama Develop Presets. Pues la carpeta Develop Presets la copias. Copias toda la carpeta Develop Presets como tú lo tengas organizado. Si te has hecho subcarpetas, lo verás. Copias esa. Y luego, en los pinceles, haces exactamente lo mismo. Abres los pinceles, como si fueras a pintar, y cuando estés encima de aquí abajo, tendrás... perdón. Pum, pum, pum. A ver... Ay, que ahora tiene ganas de jugar conmigo el ratón. Bueno, es muy sencillo. Tienes que grabar dos carpetas. Una es Develop Presets, que están en la carpeta de Lightroom, y la otra, dentro de la carpeta padre de la que te he dicho Develop Presets, hay otra que es Local Adjustment Presets, que son precisamente los pinceles.
Vale.
Entonces, te copias esas dos carpetas, instalas de nuevo tu Lightroom, sustituyes las carpetas y ya tienes todos tus presets y tus pinceles como lo tenías.
Distinta en PC, pero vamos.
No, en cuanto a los catálogos, como cada uno tiene su propia configuración, no tendrás que hacer nada.
No, lo copias en el otro lado.
No, lo cargas y cuando lo cargues ya tendrá todo eso. Pero lo que son ajustes preestablecidos y pinceles, los puedes exportar. Incluso le puedes pasar a un amigo: oye, mira, me he hecho un preset, un ajuste preestablecido para blanco y negro muy chulo. Pues puedes exportar eso. Puedes incluso decirle: oye, voy a exportarlo. Entonces le das a exportar y te hará un LR template, que es precisamente eso. Se lo pasas a un amigo, él lo copia en su Develop Presets y ya tiene tu ajuste. De hecho, como ejemplo, lo expliqué, que nosotros en la agencia tenemos una carpeta compartida donde vamos volcando los presets y luego lo vamos volcando en cada uno de los ordenadores para que todos tengamos lo mismo.
Muy bien, pues nada, Kukala, esperemos que te haya servido. Y bueno, uno de nuestros incondicionales, lo digo porque siempre comenta y eso, que es Leal Als, dice: perdonad que no haya escrito nada últimamente, pero con el trabajo y mis hijas estoy muy liado. Pero
bueno, pues lo primero es lo primero.
Claro, claro, ya está. Dice: debido a que os escucho en el coche de camino al trabajo, estoy al día en los audios, pero no dejo comentarios. Gracias por vuestro trabajo. Pues muy, muy, muy agradecidos a que dejes el comentario, sí. Y sí, eso, veo aquí la foto que estás con una de tus hijas. No sé si tendrás varias porque dices mis hijas. Pero bueno, nada, un saludo a ellas y a tu familia y muchas gracias por escucharnos.
Y que nos disculpen por monopolizarte cuando estás enfrascado en los podcasts.
Muy bien, y nada, y nos queda Fetel, que nos dice: como siempre, muchas gracias por refrescarme la memoria de conceptos ya olvidados y siempre aprendo algo. La formación continua es fundamental. De solo un comentario sobre la opción historial de Lightroom. Salvo solo los que empezamos con el Photoshop antes de la herramienta, del historial de la versión 5, sabemos lo maravillosa que es la herramienta historia. habla. Claro, antes de la versión 5 en Photoshop no existía la herramienta historia.
No.
Claro, nos comenta que, bueno, solo que los que estábamos antes nos comentan la maravilla que es, claro.
Sí, lo que pasa es que la diferencia entre la historia que tienes en Photoshop y la historia que tienes en Lightroom es que en Lightroom se conserva.
Se conserva toda.
Por muchas veces que cierres Lightroom, y en Photoshop cada vez que cierras el archivo y guardas, pierdes la historia. Yo creo que se lo lanzamos a los señores de Adobe, que den la opción de guardar en el PSD o en el TIFF. Claro. La información de la historia, y sería fantástico, aunque sea como un archivo externo tipo XMP, o bueno, un archivo que sea XML, que lo tuviera, sería fantástico.
De hecho, nos dice Fetel, dice, ese día casi abro una botella de cava.
Sí, sí, sí.
Y nos comenta sobre el ocultismo, supongo que te refieres, bueno, te refieres seguro al tema del ocultismo a la hora de enseñar pues cosas de fotografía y eso. Nos comenta que aprendió más en libros y revistas, aparte de en casa con test y error, que en la escuela de arte. Es una pena. Pues sí, ha pasado un poco.
Yo creo que nos ha pasado a todos los que llevamos un cierto tiempo. Yo precisamente quizá por eso, porque cuando empezaba encontré mucha reticencia a que me explicaran cosas los profesionales, que a la que me he dedicado yo a la fotografía, pues intento hacer precisamente todo lo contrario, porque no me gustó para nada esa situación. Supongo que es lo mismo que nos pasa a los que hemos sido evidentemente hijos y ahora somos padres. Intentamos no hacer las mismas cosas que nuestros padres, en algunos casos, ¿no? Pues en este caso es extremo. A mí me daba muchísima rabia porque no lo entendía, porque en definitiva en fotografía estamos hablando de que es física elemental y hay que entenderla y hay que dejarla clara, y no es nada de ciencias ocultas, o sea, no es magia. Las fotos salen de una forma porque hay una serie de reglas físicas que nos lo permiten.
Sí.
A partir de ahí no he entendido nunca el ocultismo, pero bueno, es lo que hay.
Muy bien, Fetel. Pues
yo abogo porque entre todos nos lo carguemos de una puñetera vez.
Bueno, la verdad es que cada vez está más abierto el tema y estas cosas de bueno, tal, y el arte, se confunden muchas cosas. Entre una cosa es la técnica, otra cosa es el arte. Ostras.
A ver, yo puedo entender.
Se aprovechan estas cosas, pues para, bueno.
Yo puedo entender que existan fotógrafos que tienen una forma muy peculiar de editar fotos que no quieran compartirlo porque es su sello. Es su forma de ver la fotografía, y todas sus fotografías tienen ese sello. Lo puedo entender porque entonces ese sello se devaluaría. Pero de eso a explicar técnica es otra historia totalmente diferente. O sea, no expliques tu técnica de retoque si no quieres, pero ostras, si puedes ayudar, te habría gustado a ti que te ayudaran, pues haz lo mismo. Pero hay mucha gente que funciona al revés. Como a mí no me ayudaron, pues yo tampoco.
Supongo que esto ya dependerá del carácter o de la educación o de la experiencia también de cada uno, ¿eh?
Si no compartiéramos conocimientos,
estaríamos como
en la edad de piedra toda.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias como siempre por vuestros comentarios. Saber que los que nos habéis hecho el comentario, el me gusta en iVoox o las 5 estrellas en iTunes, bueno, nos ayudáis muchísimo, porque nos ayudáis a difundir la fotografía, a difundir la afición de todos y nuestra profesión. O sea que muchísimas gracias y esperamos que sigan estos comentarios. Bueno, en lo de iTunes es alucinante, ¿no? 86, 87, 88... 5 estrellas, o sea, bueno, me parece increíble, así que muchísimas gracias y aquí seguiremos. Espero, nos comentabais alguno de vosotros que esperemos que por mucho tiempo, pues es la intención. Luego uno no sabe qué pasará más adelante, pero por ahora, pues aquí seguiremos. Me parece que el Lightroom queda para algunos programas también.
Todavía nos queda bastante del curso del Lightroom.
Y luego, pues sí.
Y eso que hay una serie de capítulos que no vamos a tratar, porque no están dentro de mi flujo de trabajo, ni además pienso que sean un flujo de trabajo interesante, que cada uno es mejor que lo investigue, como podría ser el tema del libro, proyección o web, que es para mí no tienen excesivo interés.
Y luego, pues, como decía, igual seguimos por el tema, bueno, en principio teníamos pensado el tema de composición, pero si alguien tiene algún otro tema interesante y eso, pues oye, sin ningún problema también lo tocaríamos. O sea que ya nos iréis diciendo.
Bueno, la idea con el tema de composición es además abrir los otros canales que tenemos ya preparados, que es Facebook e Instagram, para que podáis participar y podamos entre todos pues enriquecernos de cómo ve la fotografía a todos los que nos oís. Y ya está.
Muy bien, pues nada, Vera, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.